Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, MBI Inversiones, El Volcán, el especialista en mesa y cocina, Gerdau, acero reciclado, y Provida, una compañía MedLife. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes 22 de septiembre. Un día que comenzó, en realidad comienza en unas horitas más la primavera, como a las 10 de la noche, oficialmente, digamos. No oficialmente, ¿cómo podríamos decir? ¿Astronómicamente? Sí, astronómicamente. Comienza la primavera entonces en un ratito más. Bien feo el día que nos tocó, eso sí, va a empezar la primavera. Pero bueno, así es la primavera, va cambiando, es veleidosa. Por algo es un mes con nombre femenino. Bueno, todos los meses, ¿no? No. La primavera, una estación, eso, no un mes, no, septiembre. ¿Los meses son masculino o femenino? Masculino, el mes, los meses. Bueno, da lo mismo, en realidad. ¿Para qué nos vamos a meter en problemas, no es cierto? Nos vamos a meter en problemas como Emma Watson. No, no está en problemas ella. Pero sí habló del machismo y habló del feminismo. Sobre todo el feminismo. Lo condenó. No lo condenó el feminismo. Habló en positivo, pero dijo que a veces se les pasaba un poquitito la mano. Bueno, pero tenemos hartas cosas que conversar. Ustedes saben que el 18 de septiembre no solo fue importante para nosotros, es siempre importante para nosotros. Los días más importantes del año, sin duda, también para Gran Bretaña en general, no solo para Escocia, para toda Gran Bretaña. Y vamos a conversar acerca del referéndum que se llevó a cabo allá. Ustedes saben el resultado, no es sorpresa. Finalmente ganó el no, por lo tanto, Escocia sigue siendo y va a seguir siendo parte de Gran Bretaña. Vamos a hablar con Cristóbal Velorio, que es abogado, cientista político chileno, por supuesto, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Está estudiando en Inglaterra, está en Londres, así que tiene una perspectiva muy cercana, más privilegiada para comentarnos acerca de esto y también especular, qué es lo que puede significar ese referéndum, más allá del resultado, para otras autonomías a que están buscando mayores libertades, como por ejemplo el caso de los vascos, el caso de los catalanes particularmente. Bueno, tenemos hartos temas que comentar con ustedes, buena música también, muy buena música, y partimos con los temas del día, de qué se habla en las redes sociales. Bueno, como siempre, eso nos lo cuenta María del Carmen Rodríguez. Pitu, ¿qué tal?
¿Qué tal? La tía rica, obviamente. Liderando en los temas más comentados. En la mañana pensábamos que era aún más grave, porque nos habían dicho inicialmente que eran más o menos 5.000 millones los que habían.
Parecía
casi segundo robo del siglo. Sí.
Bueno, 2.000 millones de andar por ahí, ¿ah? Top 5, de todas maneras.
Sí, de todas maneras, sí, es cierto. Bueno, y además todavía no está cerrado el catastro de lo robado finalmente, así que falta por saber cuánto es, pero es en torno a los 2.000 millones. 2.000 millones de pesos, ¿eh? Que nadie se asuste.
Sí.
Pero una buena cantidad. Tengo la idea. No, mejor no me carrileo, pero ¿te acuerdas de un banco al que le entraron a robar unas cajas fuertes? Yo también tengo la idea que fue con un feriado de por medio.
Sí, claro. Bueno, sí, es que ¿cierto? los feriados dan para esto.
Eso
no fue el banco, no fue un
el
security,
Vice,
no, el Vice.
En el banco Vice.
El banco Vice, tienes razón.
Sí, pero no sé si para el 18, pero fue también para un feriado donde, claro, hay menos gente preocupada de cualquier cosa.
Yo creo que el tema de los robos, en empresas, en oficinas y en casas particularmente, tiene que haber sido junto con cómo lo pasaste para el 18, cuánto comiste, cuánto tomaste, cuántos kilos subiste, a dónde fuiste, etcétera.
¿Qué dieta vaya a hacer?
Te demoraste mucho en el taco, qué dieta vaya a hacer. Tiene que haber estado también el tema de los robos en las casas, sobre todo en las casas.
Claro.
Porque yo por lo menos he sabido como de 3 o 4.
¿En serio?
Sí, varios el fin de semana.
No, quizás he conversado poco con mis compañeros hoy día.
Puede ser, estamos puede trabajando
ser,
mucho.
Puede ser que haya conversado poco con mis compañeros.
De hecho, yo me quedé acá en Santiago y estaba ahí atento por si había...
¿Ah, estaba
cada alarma que sonaba, escuchaba una alarma y salía ahí a sapear.
Muy bien.
No pasó nada.
Qué bueno tenerte de vecino, segurito. Sí. Me gustaría ser vecina tuya, me daría mucha tranquilidad.
Sí,
como resguarda a tus vecinos.
No, de hecho, un vecino le entraron a robar hace poquito, ¿sí? Entonces yo le dije, dame el teléfono, porque no iba a estar.
Ah, entonces estabas atento y tú.
Claro, estaba el teléfono de la hija que estaba acá en Santiago, qué sé yo, sí.
Muy bien, te felicito.
Me porté bien como vecina. Ahora,
por esa labor.
No pasó
ciudadana.
Nada. Afortunadamente no pasó nada.
No, pero una tranquilidad saber que tú estás mirando. No, yo estaría muy tranquila contigo de vecina. Oye, otro de los temas más comentados es la lamentable enfermedad de Tulio Triviño. ¿Supiste o no? Que ha sido internado Tulio Triviño, todo esto obviamente, en el contexto de la campaña que están haciendo de 31 minutos, a la espera del estreno de la cuarta temporada de este programa de televisión tan, tan exitoso, que además ha tenido películas, presentaciones musicales, obras de teatro, las ha hecho absolutamente todas, 31 minutos estrujada la marca, a más no poder, además del merchandising que se puede comprar de 31 minutos, bueno, ya viene la cuarta temporada y en esta campaña por difundir este regreso es que Tulio Triviño ha entrado en pánico, está con estrés y ha sido hospitalizado. Se presume que hay mucha exageración también de parte del conductor de 31 minutos, ha habido comunicado también de la familia a través de su sobrina Patana.
Si es Tulio Triviño tiene que ser, tiene que ponerle
con cuática.
Color con cuática,
sí.
Claro,
sí, Tulio Triviño, todos con cuática, claro. Patana Trufiño Triviño,
¿ya?
Trufiño Triviño, que es su sobrina, la periodista, la rubia, bien apitutada, en 31 minutos emitió un comunicado pidiéndole a la prensa que por favor no atosigaran a Tulio Triviño con preguntas y portadas de diario. Dijo además que este regreso a la televisión, que era lo que lo tenía muy estresado, coincidía además con la salida de Tulio Triviño, dejó de participar de la cienciología. Entonces eso también lo tiene muy mal y muy desestabilizado. Pero obviamente que también ha sido de los temas más comentados. Y por último, uno que viene arrastrándose desde ayer, las palabras de Emma Watson en la ONU. Dio un discurso, ella está como embajadora de este programa He for She, o Él por Ella, ¿cierto? Que se promueve la igualdad de género dentro de la ONU, y dio un discurso que impresionó a muchos, terminó siendo ovacionada de pie. La protagonista, una de las protagonistas de la película Harry Potter, dentro de su discurso, bueno, lo que más destacó fue que en realidad dar como un reenfoque del feminismo, donde ella decía, se ha tendido a creer y a veces los promotores de las banderas de lucha del feminismo han dado la idea de que el feminismo es como poner a las mujeres por sobre los hombres. Y en realidad la definición del feminismo a lo que impulsa es a la igualdad de los géneros, a que sean considerados iguales. Y hizo la siguiente invitación. Dijo, hombres, me gustaría tomar esta oportunidad para hacerles llegar una invitación formal. La igualdad de género también es tu problema. Hasta la fecha veo cómo el rol de mi padre es valorado menos por la sociedad, pese a que ha sido igual de importante en mi vida que mi madre. También he visto a hombres aguantando el dolor de una enfermedad mental por miedo a pedir ayuda, porque eso los hará ver menos masculinos. De hecho, el suicidio en el Reino Unido es lo que más hombres mata. También dijo, no hablamos sobre hombres encarcelados por los estereotipos de su género, pero allí están. Si al hombre no se le hace creer que tiene que ser agresivo, la mujer no será sumisa. Si al hombre no se le enseña que tiene que ser controlador, la mujer no será controlada. ¿Qué hace esta niñita de Harry Potter? Dice ella misma, dándole estas palabras. Bueno, yo me he sentido movida por estos 6 meses que llevo de embajadora, y es por eso que siento el deber de decirles lo que yo he visto en este periodo que he estado cumpliendo este rol para la ONU. Estuvo bien bonito lo que dijo.
Mira,
Emma Watson
tiene que haber aprendido cosas acá en Chile.
Seguro, se inspiró acá. Yo creo
Talca.
Que escribió ahí en la parrilla de Talca, escribió su discurso.
Se supo que venía, ¿no? Sí, pues la película,
sí,
de Colonia de Dignidad, ¿no?
De Colonia, eso sí. Era, no me acordaba qué era. Sí, la película de Colonia de Dignidad. Ahí se inspiró.
Ya, pues bonito.
Bonito.
Es bonita. Además, es muy linda Emma Watson. Linda.
Y
sí,
estaba con la voz un poquito temblorosa. Tiene 24 años Emma Watson, jovencita. Se enfrentó a este medio.
Pero es que a cualquiera le da julepe, imagínate. Pues.
O sea, terror.
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 Con todos los líderes ahí del mundo.
Sí, y miraba a ella, ¿no? Muy bien lo hizo, muy bien. Aunque le temblaba un poquito la voz, pero ahí estaba. Firme junto al pueblo. Femenino.
Oye, hace 45 años, Vamos a escuchar un poquito de música. Sí, pues, sí. Oye, es que esta canción es muy buena. Hay una versión de Joan Baez que la hemos escuchado acá en la radio. Hay también una versión de Johnny Cash, que no sé si la hemos escuchado acá, pero podríamos algún día escucharla. Es una canción acerca de la guerra civil norteamericana, hecho desde, mirada desde la perspectiva de los sureños, en el momento obviamente más duro, el momento de ya cuando la derrota se les venía encima. Se llama The Night They Drove All Dixie Down, y la escribió Robbie Robertson, que es uno de los integrantes de una banda que se llamaba The Band, nada más que eso. De hecho, cuando ellos empezaron a hacerse conocidos, que fue en el año 1967, con los llamados Basement Tapes, que son unas grabaciones que hizo Bob Dylan junto con los integrantes de esta banda, ellos en ese minuto ni siquiera tenían nombre. Después ya aparecieron como The Band con su primer álbum, el año 68. Pero en el año 69 publican este álbum que se llamaba The Band, y que contenía las canciones que los hicieron más famosos, y es un grupo que ha sido además muy seguido por distintos músicos. De esas bandas que influyen mucho en otros músicos y en otras bandas. Así como dicen que hay escritores para escritores, hay pintores para pintores. Bueno, hay músicos para músicos también, o muy del gusto de los músicos, que influyen mucho en ellos. Uno de ellos es este, The Band. Bueno, se están cumpliendo 45 años desde que se publicó esta canción, The Night They Drove All Dixie Down, The Band. Virgil Caine is a name, and I served on the Danville train till Stoneman's cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. By May the 10th, Richmond had fell. It's a time I remember oh so well. Era The Band con The Night That Drove Old Dixie Down. ¿Se acuerdan de Manuel Noriega, no es cierto? Cara de piña, le decían algunos. Fue un dictador en Panamá durante muchos años. Y bueno, como casi todos los dictadores latinoamericanos en su minuto, apoyados por Estados Unidos. Hasta que se convierte en una piedra en el zapato. Empiezan a ser desagradables. Bueno, no solo los dictadores latinoamericanos. Si uno analiza, los dictadores prácticamente en todas partes del mundo, que en algún momento fueron amigos y después se convirtieron, por distintas razones, en enemigos de Estados Unidos. En el caso de Manuel Noriega, este general, este militar, dictador de Panamá, por asuntos que tenían que ver con el tráfico de droga. Bueno, finalmente él fue encarcelado justamente en Estados Unidos. Fue llevado, no muy amigablemente, fue de alguna manera secuestrado. No, no fue. Pero bueno, fue tomado por Estados Unidos. Y se lo llevaron a su país, las autoridades lo enjuiciaron y finalmente lo condenaron. Está condenado actualmente, cumpliendo sentencia, cumpliendo esta condena. Bueno, y el tema es que está muy enojado y ha decidido él mismo acudir a la justicia. Ustedes en algún minuto lo comentamos, probablemente lo saben, porque una empresa que se llama Activision, que es la empresa que desarrolla los videojuegos, bueno, muchos de los videojuegos, sobre todo Call of Duty, que es uno de los más importantes, ¿no es cierto?, de los más seguidos, que en su versión Black Ops 2 tiene a un Manuel Noriega, a un señor que es igual a Manuel Noriega. Y claro, no es el bueno de la operación, sino que más bien es el malo. A él no le gustó cómo aparece ahí, no le gustó el hecho de aparecer y que no le paguen tampoco ningún tipo de regalías, ¿no es cierto? Así que decidió entablar un juicio en contra de esta empresa, de Activision. Ahí está pidiendo... bueno, que se elimine el juego o que se le pague. Y fíjense que es bien curiosa la decisión que ha tomado la empresa Activision, que es la decisión de contratar a un abogado de mucho prestigio, o un abogado de mucho prestigio para que lo represente. ¿Y saben de quién se trata? De Rudy Giuliani. Exactamente, Rudy Giuliani, quien fue alcalde de Nueva York. A Giuliani, además, que Giuliani, que se convirtió en una figura de alcance mundial, ya era muy conocido por el hecho de ser alcalde de Nueva York, además el alcalde de la famosa tolerancia cero, ¿no es cierto?, el plan de tolerancia cero allá en Nueva York, pero se hizo muy conocido a nivel mundial después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del año 2001. Y ahí habló, bueno, de ese tipo de criminales que habían decidido atacar las Torres Gemelas. Ahora va a tener que dedicarse a trabajar en contra de otro criminal, criminal, que es Manuel Noriega, pero en representación de la empresa Activision. La verdad es que aquí esto se abre, esto ha abierto en realidad una situación que es bien... podría ser muy comprometedora para las empresas si es que no tienen la posibilidad de retratar a figuras públicas dentro de sus creaciones. Ocurre en las películas, ¿no es cierto? En las películas habitualmente personajes que son parecidos a, similares a, y que representan a un determinado personaje de la vida real. Bueno, ocurre también en los videojuegos. De hecho, general David Petreus, ¿se acuerdan del general Petreus que estuvo a cargo de las operaciones en Irak, operaciones norteamericanas en Irak? Bueno, él también aparece retratado en este videojuego, lo mismo que un buque norteamericano, el USS Barack Obama. Ah, así se llama este buque en norteamericano. La verdad que, como decía, esto, lo que la corte llegue a decidir en relación con Noriega y en relación con la empresa Activision, probablemente va a abrir un camino en uno u otro sentido, para muchas personas que tal vez sienten que no han sido bien retratadas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la familia de Osama Bin Laden decidiera entablar una acción en la justicia en contra de los creadores y de los productores de la película La Noche Más Oscura? ¿Se acuerdan de La Noche Más Oscura? Bueno, eso eventualmente podría pasar. Imagínense lo que podría pasar también con otros personajes de la historia. Tenemos temita con María del Carmen Rodríguez. ¿Cómo volví. Estás, Pitu? Volviste, sí.
Volví. Oye, estábamos comentando antes el discurso de Emma Watson, sí. ¿Cierto? Que es, hablaba sobre la igualdad entre mujeres y hombres y en los distintos aspectos de la vida. Y probablemente uno de los que más se insiste es en general la igualdad en las condiciones laborales y en las oportunidades de trabajo para las mujeres. Bueno, mucho se habla, ¿cierto?, de esta necesidad, pero también de algunas consecuencias que puede tener el aumento de la participación laboral femenina en el ámbito de la natalidad, ¿cierto?, de la tasa de la natalidad, sin que obviamente sea responsabilidad del aumento de las mujeres en el trabajo. Obviamente que el hecho de que participen redunda o tiene efectos en este índice. Si miramos el caso de Chile, no estoy diciendo que sea la única relación causal, pero obviamente que es algo que influye. Las madres que participan en la fuerza laboral, si bien persiste siendo mayoritariamente madres inactivas, ya las mujeres que son madres, en las madres activas ha crecido muchísimo, es una tasa que ha aumentado. Si el año 90 el 18,3% de las mujeres madres trabajaba, en el año 2012 esa cifra llegó al 41%, y es una tasa que va en considerable aumento. Si pensamos también, si miramos esta relación o nuestra tasa propia de natalidad, la tasa bruta de natalidad, que se refiere a la cantidad de niños que nacen por cada 1,000 habitantes, en 17 años ha habido una sostenida baja en la frecuencia de nacimientos por cada 1,000 personas. El año 90 eran 23,5 niños por cada 1,000 personas, y el año 2010... era de 2011 era de 14,4, una baja bastante importante de 23,5 a 14,4. Si miramos el promedio que tiene América Latina y el Caribe, esa tasa es de 18,2%, por lo tanto Chile está muy bajo, de hecho es la más baja de América del Sur. Y en el otro extremo se encuentran Bolivia y Paraguay con 25 en promedio entre los dos países. Si comparamos esto con la situación que tienen las mujeres que trabajan, las madres que trabajan, en realidad no se podría establecer como la relación causal madre que trabaja, disminución del embarazo, porque en el caso, por ejemplo, de América Latina y el Caribe, el 53,8, el 54% de las mujeres que son madres trabajan, o sea, más de la mitad, y eso está bastante por encima de la realidad chilena, que como decíamos antes, era de un 41%. Ahora, si agregamos otro elemento, podríamos considerar también qué pasa con el nivel de ingreso. Si miramos en el mundo, la tasa de natalidad se distribuye inversamente proporcional, ¿cierto? O sea, a mayor nivel de ingreso, menor tasa de natalidad, y viceversa, ¿cierto? En los países más pobres hay un mayor número de nacimientos. De hecho, si los 10 países que cuentan con la mayor tasa de natalidad, adivina de qué continente son.
África.
Obvio. Los 10, todos, impresionante. Níger es el que tiene la tasa más alta, con 50 guaguas por 1,000 habitantes. Recordemos que la chilena era de 14. En la otra punta, si miramos los países con menor tasa.
¿De Níger no era el árbitro de?
Ah, oh, verdad, sí. De Chile-Italia.
Sí,
Francia 98.
Sí.
Ahí está. Bueno, al otro extremo, de los 10 países con tasas más bajas.
Esos son los resultados de la falta de control de natalidad.
Eso pasa.
Árbitro como ese.
Ay, ojalá su descendencia no sea tan parcial hacia Chile. No nos perjudique. Al otro extremo, de los 10 países con tasas más bajas, 9, europeos, obviamente.
Claro.
Alemania y Japón, que es el décimo país, son los que tienen la menor cantidad de nacimientos, que son 8 por cada 1,000 habitantes. Esto, si consideramos que la tasa de reemplazo generacional de las sociedades debe ser de 2,1 hijos promedio por cada mujer, ya esto en el periodo en su periodo fértil, que se estima más o menos entre los 15 y los 49 años, nosotros estamos al debe, o sea, no tenemos la capacidad como de reposición de la población, porque nosotros tenemos 1,89 hijos por mujer. Desde el año 90... esta tasa en Chile ha ido descendiendo. El año 90 teníamos 2,66 y hoy, al 2011, tenemos 1,89. Lo que hace preguntarnos es si si al final son tantos los factores que influyen, cómo deben ser diseñadas las políticas públicas para poner fin a esta tasa tan baja, esta tasa de fecundidad, digo, la tasa de fecundidad que tenemos 1,89 y lo mínimo que debiera ser es de 2,1. Bueno, lo que se plantean los expertos va desde esferas muy distintas. En casos sencillos, uno, ciudades más amigables. ¿Por qué? Porque muchos padres se restringen en la cantidad de hijos que pueden tener porque no tienen tiempo. Tan simple como eso, algo tan sencillo. Si uno tiene que cruzar, por ejemplo, una ciudad completa para llegar a su casa después del trabajo, y eso le toma una hora y media, ida y vuelta, son 3 horas del tiempo libre que ya no puede disponer de sus hijos y prefiere darle, si va a tener poco tiempo, prefiere tener menos niños también. Y otro de los temas también muy importantes...
Eso hay que pensarlo a tiempo, eso sí.
Sí, sí. Yo lo estoy pensando mucho, mucho, mucho. Lo otro, tener trabajos, por supuesto, que sean más compatibles con la crianza. Eso también se relaciona con los horarios, pero también tanto para las madres y los padres. Y es en ese sentido, en temas tan amplios, que las políticas públicas se están pensando y se están orientando más allá de bonos inmediatos por la cantidad de hijos. Se ha visto que eso no ha dado tanto efecto como orientarlo a políticas públicas bastante más amplias, pero de que el tema en Chile al menos se está volviendo muy importante, lo está haciendo porque nuestra tasa está todavía muy, muy baja para las necesidades que tenemos como país, como la tasa de recambio.
Ya, Opito, muchísimas gracias. A la vuelta te voy a contar una historia interesante de una persona que renunció a su trabajo, una periodista, renunció a su trabajo al aire, pero además con un discurso muy curioso y utilizando además un chilenismo, pero no es chilenismo porque lo hizo en Estados Unidos.
Un anglicismo.
No, tampoco. Bueno, ahí
un americanismo.
Ahí te voy a contar. Antes de irnos a la pausa, les quiero decir varias cosas importantes. Y se invieron a Aicena. Aicena es destino de eventos deportivos y outdoor y te invita a celebrar el Día Mundial del Turismo el 27 de septiembre con la carrera Tetra Koyaik, Ski, Mountain Bike, Kayak y Running. www.recorraicen.cl. Apoya el Servicio Nacional de Turismo y el Gobierno Regional de Aysén. En espacio cerrado, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exija bioseguridad ambiental AirLife. Ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en www.airlife.cl. Gracias al reciclaje de acero que hace Gerdau, se evita la contaminación atmosférica que generaron todos los autos que han circulado en Santiago en los últimos 20 años. Gerdau, la fuerza de la transformación. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco en Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. En espacio cerrado, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exija bioseguridad ambiental AirLife. Ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en airlife.cl. Si eres de los que se olvidan todos los meses de pagar las cuentas, bueno, no te preocupes, porque con la aplicación móvil de BBVA Chile te avisa a tu teléfono directamente cuando tienes cuentas por vencer. Descárgala y simplifica tu vida, estés donde estés. BBVA, adelante. En cada rincón de nuestro país hay un trabajador, alguien que día a día con sus manos está forjando su futuro, soñando un mañana tranquilo junto a los suyos. Díganme si eso no es importante. Provida es una compañía MedLife. Y les tengo una noticia increíble desde ahora. Cuando manejes, mira, olvídate de las llamadas perdidas. Cambia de canciones sin quitar las manos del volante, porque llegó a Chile el nuevo Opel Insignia con sistema Intellilink, así se llama este sistema, que tiene además reconocimiento de voz. Encuéntralo en los concesionarios Opel o en opel.cl y dale un upgrade a tu vida. Nuevo Insignia, el Insignia es increíble, no sé si han alguna vez manejado ese auto, realmente increíble, inteligente en todos sus aspectos. Opel, believe in autos. El fin de semana probablemente vieron ustedes la cara de envidia de muchos de sus amigos cuando entraban, veían la mesa de su casa y decían, ah, qué linda las copas, ah, mira el sacacorcho, mira el decantador. Bueno, probablemente tal como ustedes son locos por la cocina y necesitan un especialista, el Volcán, el especialista en mesa y cocina, Las Tranqueras, Mall Plaza Egaña y San Diego, también www.elvolcán.cl. Comentábamos que el 18 de septiembre fue un día histórico, un día siempre importante para nuestro país, pero un día histórico para Gran Bretaña y particularmente para Escocia. se realizó este famoso referéndum por la independencia, y la verdad, si las cosas hubieran sido distintas, estaríamos con un tema bien, bien complejo entre manos. Bueno, no nosotros, estamos lejos, pero sí en Gran Bretaña. Estamos con al teléfono con Cristóbal Velolio. Él es abogado, cientista político, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, y está allá en Inglaterra estudiando en Londres. Cristóbal, bienvenido, gracias por atender nuestro llamado. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Polo? ¿Cómo están ustedes? Yo muy bien.
Cristóbal, a ver, bueno, esto se vivió obviamente y lo vimos en directo a través de los distintos medios, lo que iba pasando allá en Escocia. Las encuestas antes, en algún minuto, incluso dieron por ganador al sí, unas encuestas algunos días previos, pero finalmente, bueno, por 55 aproximadamente contra 45% ganó el no. ¿Cómo ha sido recibido en Gran Bretaña y cómo se percibe esta decisión de los escoceses?
Bueno, yo pasé los días previos a la elección y después de la elección en Edimburgo. Me trasladé a suelo escocés para poder sentir un poco más de cerca lo que estaba pasando. Así como dicen que las redes sociales no son representativas de la realidad, pues lo que vi en la calle tampoco fue muy representativo, porque todas las personas en Edimburgo estaban absolutamente locas con el yes. O sea, toda la gente que tú veías en la calle expresando una preferencia electoral, 9 de cada 10 eran del yes. El cierre de campaña, la gente que caminaba por las calles con las tenidas típicas de los escoceses, las gaitas, escuchar en toda la esquina, y todas esas expresiones ciudadanas y espontáneas eran del yes. Del no, decían que era justamente esta especie de mayoría silenciosa, que hace menos ostentación de su preferencia, pero finalmente incluso en Edimburgo terminó ganando. Como dices tú, hubo un momentum en la campaña del yes que hizo que muchos se creyeran el cuento de que esto eventualmente era posible. Es un momentum que llegó a su peak una semana antes de la elección, porque hasta hace 3 meses atrás todas las encuestas daban con largueza ganador al no. La cosa se les complicó una semana antes, y ahí el Westminster, los tres partidos más importantes de Inglaterra, los Labour, los conservadores y los Lib Dems, se trasladaron a Escocia a hacer campaña en terreno, y sobre todo a pedirle a los laboristas, que son la fuerza política más importante de Escocia, que no le diera la espalda a la Unión, que no le diera la espalda al Reino Unido, y lo consiguieron.
Había también, estamos conversando con Cristóbal Velolio, abogado, cientista político, está en Inglaterra y estuvo durante el referéndum escocés, justamente allá en Escocia. Hubo también lo comentamos varias veces acá en el programa, una postura y una campaña también incentivada por algunos medios de comunicación, sobre todo algunos diarios muy pro-británicos, y también muchos líderes de opinión, celebridades de la música, sí, del cine, de distintos ambientes. Esa campaña puede haber también influido en algo, ¿no? Tienen, porque claro, desde acá son muy visibles, pero uno se pregunta, bueno, ¿qué influencia efectiva tienen en los votantes?
Yo creo que sí. Yo creo que en cierto sentido el ejercicio de deliberación pública y democrática que tuvo Escocia en los últimos meses es envidiable. A propósito de las discusiones que tenemos en Chile, Asamblea Constituyente, o a propósito de las discusiones que se hicieron en Chile hace justo 25 años para otro plebiscito, son esos momentos como de catarsis democrática donde una generación sabe que está decidiendo la historia de su país por ellos, por sus hijos, por sus nietos y quizás por cuantos más. Entonces, desde el punto de vista del involucramiento en la discusión, se les escuchó a todos, todos los argumentos se pusieron sobre la mesa, los románticos, los económicos, los pragmáticos, así que desde el punto de vista del ejercicio cívico, yo creo que fue impresionante. Yo vi niños de 16 años en jumper, niñitas en jumper y niñitos en uniforme de colegio, yendo a votar y sabiendo que estaban haciendo historia. Así que creo, si no me equivoco, votó más de un 85% de la población. O sea, muy parecido en ese sentido al interés que desató en Chile el plebiscito del 88.
Claro, claro.
No sé en qué otras condiciones será así, pero te hablo de un día hábil y con un sistema de inscripción donde hay que inscribirse primero y después ir a votar.
Ahora, ¿qué incidencia tiene este resultado en el propio Reino Unido? El Reino Unido, la verdad que uno cuando oye hablar del Reino Unido, claro, son finalmente varios países en conjunto. Uh-huh. Uno tiene en la cabeza más bien a Inglaterra, de repente incluso a uno mismo se le produce la confusión de cuándo está hablando de uno o de otro. Pero
totalmente.
Pero hay obviamente esto tiene incidencia, tiene desde incidencias así prácticas muy 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 tal vez insignificantes, como si algunos jugadores, como por ejemplo el caso de Andy Murray, va a poder jugar por representar a Inglaterra o no, representar al Reino Unido. Ahora ya está claro que sí. Pero ¿qué implicancia efectiva tiene esta?
Estaba muy complicado porque tenían que buscar un nuevo campeón de Wimbledon.
Claro, claro, imagínate.
Sí, bueno, los efectos prácticos más directos, por lo menos los que más aparecían, por supuesto tenía que ver con el uso de los hidrocarburos, las reservas de petróleo, en manos de quien quedan. Los escoceses sabían que esa no es una cuenta de oro ilimitada, pero aún así, con los 25 años que durara, eran capaces de construir un sistema de educación, de salud, de seguridad social, que emulara la fantasía escandinava de los estados de bienestar, y con eso, bueno, después jugar con el capital humano creado. Había también una discusión respecto de los activos militares, de los submarinos que estaban en territorio escocés, qué ocurría con ellos. Estaba por supuesto en discusión el pound, la libra esterlina. Los escoceses hacían campaña diciendo que ellos se quedaban con el pound, y en Westminster hacía campaña diciendo que por supuesto que lo perdían,
claro,
que se separaban. No, todas estas cosas, ojo, nunca quedaron claras, porque como se pensaba que las posibilidades de que la independencia ganara eran tan bajas, estas conversaciones recién se abrían en un periodo de negociaciones que iba a durar más o menos 2 años para que finalmente los escoceses estuvieran firmando su independencia el 18 de septiembre como del 2016. Ese era el había un itinerario largo de negociaciones en las cuales ninguna de estas cosas realmente estaba cocinada. Ahora, el efecto práctico de que haya ganado el no, por supuesto que fortalece a Cameron, en el sentido de que él jugó una apuesta, y con esa apuesta, por así decirlo, durmió la ansiedad independentista por varios lustros más, y eso por supuesto que tranquiliza a las bolsas y al sistema político británico, y ahora la pregunta es que, por ejemplo, España estaría dispuesta a asumir este riesgo democrático, que significa preguntarle a los catalanes, a los vascos o en otros lugares, si es que están dispuestos también a, de una vez por todas, determinar si se quedan o se van.
Claro, acá en el caso...
Eso, los catalanes, los vascos, los de Véneto, los de Bavaria, los de Taiwán, están todas las tribus independentistas estaban presentes en Edimburgo como si la fiesta fuera de ellos.
Claro, y todos mirando, por supuesto...
Había un grupo de ellos...
Sí, perdón, que todos mirando, por supuesto, con mucha atención lo que estaba pasando allá en Escocia. ¿Qué lecciones realmente se podrían sacar desde el punto de vista de la presión que el pueblo, digamos, que la gente, organizada o no, puede ejercer sobre sus propias autoridades para cambiar algo que parece tan antiguo, tan histórico, tan atávico como a esta altura, sobre todo, como el Reino Británico? Y uno mira, por supuesto, ve el caso de España, ve tal vez el caso de otros países que donde hay fuerzas independentistas importantes, pero también uno podría tal vez proyectarse a lo que podría en algún minuto pasar incluso en Chile.
Sí, con una diferencia en el componente étnico, racial o incluso religioso, que fue el que motivó ciertos procesos independentistas en otros lugares de Europa y del mundo, aquí no estaba presente. Aquí una especie como de separatismo cívico, no necesariamente étnico, racial ni religioso. La otra cuestión que es relevante y que hace una diferencia entre lo que podría pasar en el sur de Chile o en otros lugares con respecto a lo que pasa en Escocia, en Cataluña o en País Vasco, que estamos hablando de provincias ricas, que en cierto sentido sienten que ellos están cargando cualquier parte, por así decirlo. Son sus lucas las que terminan ayudando al gobierno central y no tienen el grado de autonomía para decidir qué hacer con ellas. Gran parte de la retórica independentista en los últimos meses en Escocia tenía que ver con que si ellos eran un país independiente, considerando sus recursos y una población relativamente limitada, eran como 4 o 5 millones, automáticamente se transformaban en uno de los 10 países más ricos en términos per cápita del mundo. Y esa es una diferencia que habría que hacer con estos otros casos que podrían haber en Latinoamérica. Tú te quieres ir cuando sabes que tienes la billetera.
Claro, por supuesto. Si no, uno depende de otro. Ahí la independencia, a usar el mismo término, es bastante más difícil. Le queremos agradecer muchísimo a Cristóbal Velolio, abogado, cientista político, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, desde Londres, ha conversado con nosotros. Gracias, Cristóbal, que estés muy bien.
Gracias por usted. Un abrazo. Chao.
Oye, hay una historia que es bien increíble, no sé si tan increíble, pero llamativa. En el 4 de noviembre próximo se va a realizar en Alaska, en el estado de Alaska, una consulta que es parte del proceso eleccionario en Estados Unidos, pero es una consulta, es conocida como la pregunta número 2, y que tiene que ver con un acta, una ley, para regular la producción, la venta y la utilización de la marihuana. Y básicamente lo que hace es legalizar para los adultos mayores de 21 años el cultivo como la venta, la compra, el cultivo, comercio y consumo, digamos, de la marihuana. Y por lo tanto hay en Alaska una campaña fuerte, una discusión fuerte acerca de esto. Hace algunas horas, en realidad ayer, el día ayer domingo, en un canal de televisión de allá de Alaska, el canal KTVA, se hizo una nota acerca de esto, y la reportera que lo estaba presentando, de nombre Charlotte Green, después de la nota dijo, la verdad, dijo, yo soy dueña de del Alaska Cannabis Club, que es una entidad promotora del consumo y de la legalización, digamos, de la marihuana. Y a partir de ahora voy a dedicar toda mi energía para luchar por la libertad y la justicia, lo que comienza con la legalización de la marihuana aquí en Alaska. Y en cuanto a lo que a este trabajo concierne, al trabajo que ella está haciendo en ese minuto, dice, bueno, voy a decir filo, no dijo filo, dijo, la verdad que el término es bastante grosero, fuck it, dijo, es como, no quiero traducirlo porque va a salir feo. Así que dijo, filo, renuncio. Y renunció ahí en cámara. Y desapareció, así estaba puesta la cámara y se corre. Y ahí, bueno, pasa al estudio central, digamos, donde la habían presentado, y la niña que estaba ahí dice, bueno, nuestras disculpas por lo que acaba de suceder, volvemos en unos minutos. Y se fueron. Después emitió un comunicado oficial la cadena de televisión, ofreciendo también disculpas, y ella, esta reportera, publicó en YouTube un nuevo video en que, bueno, que comienza con esto que ocurrió en el canal de televisión, que a esta altura ya es mundialmente conocido, y además insiste y ahonda en sus argumentos para haber hecho lo que hizo, haber ocupado las pantallas del canal donde ella trabajaba para un asunto, la verdad, que de interés absolutamente personal. Puede ser de interés colectivo también, pero en este caso lo utilizó para sus intereses personales. Oye, los invito a escuchar a The Pretenders, una linda canción, y esto a propósito de unas declaraciones de Chrissy Hynde, quien habló de las estrellas porno del pop. Dice que definitivamente en la música hay una división entre lo que yo llamaría estrellas porno que intentan hacer discos y los músicos. Dice, si vas a ver a Kate Bush, vas a ver un músico de verdad. Ella se ocupa de su negocio de la manera que quiere. Si una chica sale al escenario y comienza a tomar como Jimi Hendrix, créeme, nadie le pedirá que se quite la ropa. Y si alguien dice, hago esto porque mi compañía de disco me lo dice, eso es mentira. El artista, bien, esto es interesante, siempre tiene el control de lo que hace. Siempre puedes decirle a alguien, ándate a la... o vete a tomar por culo, como dicen los españoles. Bueno, dice que si están bajo presión para que se quiten la ropa, bueno, tal vez están en el juego equivocado, deberían dedicarse definitivamente al porno. Esto es The Pretenders con Back on the Chain Gang. We'll be right back.
picture of you. What hijacked my world that night? To a place in the past we've been cast out of. Now we're back in the fight. We're back on the train. Beyond our control. The phone, TV, and the news of the world. Got in the house like a pigeon from hell. Threw sand in our eyes and descended like flies. Put us back on the train.
Era Back on the Chain Gang con The Pretenders, y no podemos terminar el programa sin hablarles de Jasmine Trideville, o Trideville, Trideville. Es importante, Jasmine Trideville con B corta. Trideville suena como un remedio. ¿Ah? Pero bueno, ella es una señorita de Florida, tiene 21 años, hace terapia de masajes en Tampa, en la ciudad de Tampa, ahí oeste de Florida, claro, hacia el Golfo de México, digamos, el norte, y que acaba de someterse a un procedimiento quirúrgico para aumentar su busto, pero no en tamaño, sino que en cantidad. Ya no tiene dos pechugas, tiene tres pechugas. Se puso una pechuga adicional al centro. Al lado hubiera quedado raro. Bueno, no voy a decir que se ve, que no se ve raro, se ve muy raro. Les daba los detalles porque vale la pena ver su fotografía y también un video. Subió un video mostrando el resultado de esta operación. Ahora tiene tres pechos. Bueno, dice que tuvo un resultado exitoso, así que muy importante, no solo porque ya tiene su tercera pechuga, que tanto la quería, tanto la necesitaba, sino que además porque salió todo bien desde el punto de vista de la salud, ¿no es cierto? Importante. Y cuenta, y esto habla bien de los médicos, ¿eh? Bueno, cuenta que la operación le costó $20,000, pero no fue para nada fácil, dice, porque tuvo que ir antes de conseguir que un médico le pusiera una tercera pechuga, tuvo que ir donde 50 especialistas, 49 le dijeron que no, el quincuagésimo le dijo que sí, y eso no era en Tacna, era en Estados Unidos. Increíble la historia. Bueno, vale la pena en todo caso ver el video. Antes de irnos, les quiero decir, recordar un par de cosas importantes. MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MB Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Y frases como: mira para los dos lados antes de cruzar, abróchate los zapatos, te vas a caer. Bueno, ese tipo de frases a uno se la dan personas que se preocupan por uno, ¿no es cierto? Gente a la que uno le importa. Bueno, es como la gente de Euroamérica, que siempre te apoya y siempre te ayuda con palabras claras y fáciles de entender. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Y bueno, ya nos vamos pues, ¿sí? Viene Momento Notario con Bárbara Espejo y recordamos el descubrimiento de los campos de exterminio nazi, uno de los momentos más dolorosos, o de los descubrimientos más dolorosos de la historia del siglo XX. Luego viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Javiera Contador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena. A las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto y Andrés Benítez. 20:30 horas, edición limitada de Una Soul con María del Carmen Rodrigo. Escuchamos el último disco de... Mira, este disco yo lo tengo, Pospitu. Sí, lo compré, sí. Y mira, Move Your Body se llama, con Rebirth Brass Band. Vamos a escuchar jazz, buen jazz, hoy día aquí en Radio Duna. Que estén muy bien, nos vemos mañana, chao.